Hace como 4 horas, ETA anunciaba el final de su trayectoria, entre comillas, ¿eh? Esa ha sido la fórmula. El comunicado era leído por el sanguinario Josu Ternera.
Como consecuencia de esta decisión, ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste
actividad política, dice posiciones el tío. Políticas. Toda su actividad y... política. El comunicado iba acompañado de un vídeo en el que se escuchaba la voz de los históricos etarras Urrutiko Etxea, el propio Josu Ternera, Marisol Iparraguirre, Amboto. Un paso más en todo un montaje que arrancaba con una carta interna en la que ETA anunciaba su final y que el pasado 25 de abril lo contó aquí, por la mañana en exclusiva, Carlos Herrera. El presidente del gobierno lo tiene claro.
ETA ha sido derrotada por la acción del Estado de Derecho y por la fortaleza de la democracia española. Esa es la única verdad que resplandece sobre tanta palabrería y comentario como lo que estamos oyendo estos días.
ETA, evidentemente, busca cambiar el relato. Yo tengo la impresión de que a veces lo consigue, ¿eh? Blanquear la historia, su propia historia, pero no política, su historia mafiosa. Dice que lo deja, pero en realidad han sido derrotados. Pachi López apunta que ahora hay que dar la batalla por ese relato.
Si las cosas no se cuentan, es como si no hubieran sucedido. Y si no han sucedido, el asesino deja de ser asesino. Y la víctima deja de ser víctima. Y corremos el riesgo de que pueda repetirse esta trágica historia.
El comunicado, la cosa esta mañana. En un rato, dentro de 45 minutos más o menos, nuevamente en la BBC, un vídeo en el que harán más propaganda sobre su disolución. Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. ¿Qué tal, Juanito?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues comentábamos aventuras casi casi en plan abuelos cebolletas hace un rato fuera de antena. ¿Cómo eran aquellas madrugadas, incluso aquellas noches, cubriendo esta información a diario durante años y años, ¿eh, Juan?
Sí, yo cuando lo oigo decir esto de que ETA cierra un ciclo, digo, pero ¿cuántos ciclos cerráis de cuánta gente, no? En contra de su voluntad. Para mí cierran un ciclo mío, personal. Definitivamente, aunque llega tarde, todo lo que está haciendo ETA en esta fase de la liquidación, todo llega tarde, todo lo hace tarde y mal. ETA anuncia el alto del fin de la lucha armada cuando ya la lucha armada se le hacía imposible porque habían sido derrotados. Después entrega las armas cuando ya importaba poco lo que entregara, porque las armas, hay que decirlo, se pueden comprar. Si tú tienes voluntad de seguir, se puede, aunque la hayas entregado, de poco sirve, es un simbolismo, ¿no? Lo hicieron cuando ya tenía poco interés lo que entregasen y ahora desaparecen cuando ya no tienen nada que desaparecer. ETA no es nada, es la desaparición de la nada, que es lo que veremos mañana en Cambó probablemente.
El comunicado lo leen Josu Ternera y Marisol Iparraguirre Amboto. ¿Por qué?
Dos pesos pesados, evidentemente. Es decir, decir Josu Ternera, es decir, es la continuidad de la banda terrorista que nace en los 70 o en lo que se incorpora la banda terrorista el propio José Antonio Urrutiko Etxea. Josu Ternera hace 15 años que está en la clandestinidad porque él quiso volver después de pisar Moqueta como el parlamentario de Euskal Herritarrok, entonces junto a Otegi, ocupando un escaño en el Parlamento de Vitoria, donde, recuerda, llegó a ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos, para mayor escarnio. Sí. Y una vez que se vio con la amenaza de volver a ser detenido probablemente o procesado por los atentados contra la Casa Cuartel en Zaragoza, pues puso pies en polvorosa. Hay quien me decía a mí entonces, con mucha información, que Josu Ternera había ido para echar el cierre, para echar la persiana. No lo sé. Hombre, hoy simbólicamente ha sido el que ha echado el cierre, es cierto. Pero por en medio hay mucha historia y no toda es lineal, ¿no? Entonces no sé si era lo que justamente pretendía él cuando se fue a la clandestinidad, probablemente no. Pero es cierto que ha echado el cierre, por así decir, con ese comunicado Josu Ternera, acompañado él en la clandestinidad. Es uno de los que está en la calle, de los que está huidos. Y han cogido también otro que simboliza los que están en la prisión, los que están entre rejas, que es la inmensa mayoría de ETA. ETA está entre rejas. En este momento son 300 presos, unos 50 más o menos en Francia, unos 200 y pico en España, y esta terrorista es una auténtica pieza de cuidado. Soledad Iparraguirre, Amboto, esa era la pareja, recuerda, de Mikel Ancha. Ella se radicaliza y empieza a meterse en esta historia cuando matan, además, en una operación policial, pues muere su novio entonces, y posteriormente se incorpora a la banda y llega a ser la pareja de Mikel Ancha, ¿no? Que se decía que era prácticamente el top dentro de la banda. No lo sé si sea tan importante. Lo cierto es que había etarras que le tenían tanto respeto casi a su pareja, a Amboto, como a Ancha, incluso alguno más. Se me decía a mí por parte de miembros de la lucha antiterrorista, aunque Ancha era Ancha y Amboto tenía el lugar que tenía, pero es una pieza sin duda importante, una auténtica sanguinaria, insisto, y que se le ha permitido grabar ese documento sonoro que hemos oído hoy, estando dentro de una prisión, estando en la prisión en Francia,
es no decir, sabe cómo lo
donde
han
los
hecho,
comportamientos
no
bueno, pues, probablemente a mí me decían que sería un vis a vis, pero sí, han conseguido esa grabación y ahora pendientes de lo que veamos en las próximas horas, sí.
Otra cosa que queda pendiente, un aspecto que me parece terrible que quede pendiente, es que la mitad de los asesinatos están sin esclarecer, Juan. No se sabe quién los cometió.
Claro, ahí hay muchos asesinatos sin esclarecer. Mira, se estaba hablando estos días de la entrega de armas, de cuántas armas aparecen, que si faltan armas de mover. El otro día, pues alguna información que se decía que si las armas se las habían entregado a los de ATA, la disidencia. Es cierto que hay una disidencia dentro de la banda, en las prisiones, y es cierto que hay unos crímenes por resolver. Y es verdad que hay unas armas por encontrar y se echan en falta unas, pues en torno a unas 80 armas de Bover, de las robadas en Bover, que fue el robo quizá más importante en arma corta que se pudo hacer entonces. Y bueno, hay unas 80 armas. Se da por hecho que entre 10, 20 de esas armas nunca aparecerán, no porque las tenga la disidencia, sino porque las han hecho desaparecer porque están relacionadas con actos que están pendientes de resolver. Y además, porque hay que recordar, no solamente atentados de los años 80, atentados de los 90. Los dos últimos asesinados en España, aún no están detenidos los autores, los dos guardias de Calviá. Es decir, esta sí, es una realidad.
Y los luego, guardias en aquel verano en Mallorca.
Claro, y luego hay el hecho simbólico de que ETA, la última víctima de ETA, pues quiso el destino que fuese francesa, fíjate tú cómo son las cosas. En la última víctima es Jean-Serge Nerin,
un gendarme
francés, durante el robo de unos vehículos al sur de París, allí murió este pobre hombre. Fue la última víctima de ETA, pero las dos últimas víctimas, insisto, en España, aún están pendientes que le pongamos autor.
Dentro de un ratillo, poco más de media hora, la BBC, caramba la BBC, si hiciéramos aquí algo parecido con los asesinos del puente de Londres o con los asesinos de Manchester. En fin, digo que la BBC emite un vídeo. ¿Qué se sabe?
Vamos a ver, lo que sabemos, yo en esto me gusta ser muy cauto, tú ya sabes en esto de ETA, que siempre han sido maestros en enredar, y me atengo a lo que me dice la lucha antiterrorista, los buenos que alguna vez hay con buena información del ámbito, con acceso al ámbito de ellos, que a veces los hemos tenido y están ahí, y por supuesto un medio portavoz habitual de ese entorno, que es Gara. Gara dice hoy, esta mañana decía, que vamos a conocer en el día de hoy un vídeo de Josu Ternera en el que se da cuenta de lo que sea durante un espacio de unos 3 minutos, que se habría informado a la Comisión Internacional en Ginebra de esos detalles. Bueno, no es que se le haya informado, es que están al cabo de la calle y están parte ejecutoria de toda esta dinámica final. Bueno, pues yo, pendientes de lo que ha dicho Gara que se va a producir, si Gara lo ha dicho, yo me lo creo, pero hay que ver que se produzca. Lo cierto es que esta mañana estábamos todos pendientes, tú sabes, de que se iba a producir también la aparición de algún resumen de un vídeo y tal. No hubo vídeo, hubo un documento sonoro de extraordinaria importancia en cuanto que es un documento indudablemente histórico, que Josu Ternera salga diciendo lo que ha dicho, pero represente lo que representa la realidad, ahí está, ha echado el cierre y ahora vamos a ver si ese cierre, antes de lo de mañana, que es el momento de la gran eclosión. Mañana es el día en Cambó, es el día del lavado. Empieza el día del detergente, ¿no? Yo no me acuerdo de aquella marca que decía blanquea más o lava más y mejor o blanquea. Bueno, mañana empieza la tarea del blanqueo. Y empieza con el primer acto importante, que es este acto institucional casi, ¿no?, en el sur de Francia, en Cambó, cerquita de Bayona, con la participación de importantes personajes. Ahí puede estar Cuauhtémoc Cárdenas, que fue aspirante a presidente de México. Ahí estará Brian Curran, nuevamente aparecerá. Ahí puede aparecer el líder del Sinn Féin, Gerry Adams. Es decir, ahí aparecerá la gente que quiere arropar lo que ETA quiere presentar como un acto voluntario de desaparición a mayor grandeza de la banda. Pero la realidad, y esto probablemente es una de las cosas que también les ha ido terriblemente mal a ETA, es que, te lo decía antes Ángel, ETA, que estuvo a punto de conseguir quizás algo importante para ellos, yo no lo sé, en los procesos de negociación, lo echó todo por la gatera. Es decir, erró, cometió error tras error, se equivocó radicalmente en su estrategia y finalmente ha hecho un final donde nada importa de lo que haga, porque simplemente es fruto de una derrota sin paliativos. Y mañana probablemente intenten darle otro cariz a esta derrota.
Te voy a hacer un test muy complicado. Esta no te la esperas. Son 4 o 5 preguntas muy rápidas, Juan.
Venga.
Y es muy difícil elegir uno, ¿eh?
Voy.
Dime un terrorista. Un nombre que te haya marcado estos años, que digas, ¿cuándo caerá? ¿Qué monstruo? ¿Qué hijo de perra? No sé.
Chapote.
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 Dime un atentado que recuerdes y que hayas pisado en directo y que no olvidarás en tu vida.
Ay, Dios.
Ha habido muchos, ¿eh?
Pues mira, el cuartel de Legutiano.
¿Cuál fue aquí?
Buscando a una pobre criatura. Bueno, alguien había bajo los escombros y al final apareció un guardia, creo recordar, de la garita. Y fue terrible, de madrugada, tremendo. Sí.
¿Un policía o un miembro de las fuerzas de seguridad?
¿Un policía? Bueno,
No vas a desvelar fuentes, ¿eh? No hace falta, pero hay tantos héroes.
Acabo de hablar con uno hace un momento, está ya retirado. Le he dicho, no te podía dejar de llamar en un día como hoy, y se ha reído. Y queda para mí. Hay muchos policías y algunos sin ninguna estrella en el hombro o sin ninguna.
Sin ningún galón.
Y gente que se ha dejado todo es todo. Y recuerdo policías sin horario, volcados en un objetivo, que era detener a los malos, impedir que cometieran un asesinato más, que destrozaran una vida más, y para eso ellos se destrozaban la suya. Y esa gente no tiene nombre. Esa gente tiene para mí todo mi cariño y todo mi reconocimiento, pero no lo voy a decir aquí.
Y ahora la más injusta de todas. Una víctima que simbolice a tantos miles.
Yo en esto el dolor que represento es un tópico probablemente, pero es el dolor. El de Miguel Ángel Blanco me pareció terrible. El saber que ese chaval iba a morir, sí o sí, y saber que estaba condenado a morir, y saber que pasaban los minutos y arrancarte. Yo me emociono todavía.
No me extraña.
Es decir, yo recuerdo aquella tarde en este mismo estudio y con Antonio Herrero.
Era un sábado.
Sí,
Llegó el teletipo de Europa Press.
Y llegó el teletipo, recuerdo perfectamente, yo soy blando para estas cosas, y yo he llorado mucho contando estas noticias, y aún hoy día cuando las recuerdo sigo llorando.
Seguro, no me extraña.
Ha sido muy duro contar esto, no puede ser, el periodista no puede ser frío, yo no lo he sido nunca, he intentado ser ecuánime, pero aquí la ecuanimidad estaba clara, había que estar con los que morían y no con los que mataban, y por lo tanto... ¿qué quieres que te diga?
Que hemos ganado,
aquella
Juanito.
Tarde hemos ganado. Yo hoy para mí es un día grande. Llega tarde, llega mal. No hacía falta ya ni siquiera que lo dijeran, pero me ha gustado oír a un elemento como Josu Ternera decir claro, alto. Desmontamos todas nuestras estructuras. Por cierto, ya las han desmontado, se las desmontaron. Pero bueno.
En las redes sociales seguís hablando de la disolución de ETA.
Sí, bueno, los oyentes dicen ETA no se ha rendido. Están en las instituciones vascas y eso no se debería permitir. Se arrepienten en parte, piden perdón selectivamente. Hasta que ETA no aclare todos los asesinatos que están sin resolverse, no me creo nada. Oyentes que dicen ni perdono ni olvido. Este comunicado es un cuento chino y debe ser desmantelada su estructura política porque han causado mucho daño a la sociedad española. Y para este otro oyente tendríamos que celebrar que termine esta pesadilla. Tardarán en curarse las heridas, pero hay que avanzar porque ahora la sociedad española se enfrenta a otros problemas.
Juanito Daño, gracias amigo.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta luego. No.